¿Te gustaría disponer de más tiempo para ti y tu emprendimiento? El verano puede ser un buen momento para comenzar a trabajar la corresponsabilidad familiar. Judith Mellado, formadora en igualdad y fundadora de Perspectiva Violeta, nos cuenta cómo. Bienvenida a Desinfosícate, el podcast que va a poner orden en tu emprendimiento online. Hola, soy María Pilar, fundadora de la comunidad Emprender No Duele. Madre, trabajadora por cuenta ajena, emprendedora y enamorada del marketing online. Estoy deseando compartir contigo el paso a paso que te ayude a sentar las bases y poner orden en tu emprendimiento digital. ¿Quieres vivir de tu pasión mientras trabajas por cuenta ajena? Planifícate y disfruta. ¡Comenzamos! Desinfosícate Podcast, edición verano.
Bienvenida, Judith, a este episodio del podcast. Me hace muchísima ilusión tenerte aquí, hablar contigo como agente de igualdad, formadora en igualdad. Es un tema que me parece súper interesante y del que, pues bueno, en mi caso solamente pues, lo que escuchas en noticias o demás, la verdad es que en mi mundo alrededor no tengo mucha educación o mucha información sobre la igualdad. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos pudieras decir quién es Judith y por qué elegiste ser formadora en igualdad.
Vale, pues me llamo Judith, tengo 45 años y no sé si elegí ser formadora de igualdad o la vida me ha llevado aquí, porque yo estudié Historia del Arte. Lo que pasa que sí que es verdad que el tema de la promoción de la igualdad, los derechos de las mujeres, siempre me había interesado ya desde cuando era jovencita en el instituto y me fui formando poco a poco hasta que finalmente me decidí a hacer una formación de máster ya mucho más específica, con un montón de horas en el tema, para ahondar en todos estos temas de la promoción de la igualdad, la normativa, cómo incorporar la igualdad a todos los ámbitos de la sociedad, a la educación, a la participación social, al ámbito laboral, al emprendimiento, ¿no? Y por eso digo que yo creo que es que la vida me ha llevado hacia aquí. No es que yo tuviera como meta, objetivo vital, convertirme en esto, pero sí que es verdad que me encuentro cómoda, doy formación para el empleo, para personas trabajadoras o para personas que están desempleadas y que quieren formarse, especializarse en este ámbito, que ya tienen su formación, tienen su experiencia laboral, pero quieren profundizar, ¿no? O quieren cambiar de ámbito. Y la verdad que es una formación que es muy exigente, porque tienes que estar al día, ¿no?, de muchos temas. Hoy se ha aprobado la ley para promover, ¿no?, los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ+, A, seguro que me dejo alguno, trans, o sea... Tenemos que estar siempre en continua formación porque es un tema que va evolucionando muy deprisa, hay mucha teoría, hay muchos cambios sociales, hay muchas realidades y necesitas estar siempre al día, con lo cual es una formación exigente. Sin embargo, yo disfruto muchísimo con todas mis alumnas y alumnos, aunque son menos, ¿eh? Hay menos hombres que quieran esto, pero sí que, bueno, disfruto con ellos y ellas y me lo paso genial. Y es, bueno, pienso que es mi pequeña aportación, ¿no?, a mejorar el mundo, ¿no?, empezando pues por lo que tienes alrededor, ¿no? Había una filósofa y política rusa que se llamaba Alexandra Kolontai y ella decía que las revoluciones empiezan en casa. O sea, si tú quieres cambiar el mundo, empieza cambiando tu casa, ¿no? Entonces, lo incorporo a mi día a día y, pues eso, intento cambiar para mejor lo que tengo a mi alrededor, irradiar, ¿no?, esa promoción de la igualdad a otras esferas, a otros ámbitos de la sociedad.
Pues me parece súper importante y una labor estupenda y un sembrar, ¿no?, para el futuro. Yo que tengo una niña, pues sobre todo... Que bueno, que se encuentre con algo mejor que tampoco, bueno, sí, en circunstancias, bueno, en la, en
bueno, para las niñas y para los niños también, tenemos que, claro, educar en igualdad, claro, para niñas y para niños, o sea, tenemos, o sea, no sirve de nada empoderar a los niños si no empoderamos a los niños, o sea, tenemos que ser conscientes que necesitamos igualdad y equidad en nuestra sociedad. Igualdad es dar a todos lo mismo y equidad es dar a lo que cada uno necesita, ¿no?, para alcanzar esa igualdad, con lo cual tenemos que trabajar con niños y con niñas. No olvidemos, ¿eh?, que, vale, los hombres son los grandes olvidados de la igualdad, pero son son un caballo más en esta lucha.
Sí, pues es que sucede que a veces que a las mujeres, como mujeres, pues se nos asignan unos roles que a los hombres no se les atribuyen, ¿no? Y a las mujeres se nos atribuyen tareas que, pues eso, que no se atribuyen a los hombres. Y me voy ya a la opción de, normalmente el cuidado, a ver, esto es generalizar un poco, pero la verdad es que mayoritariamente se les atribuye, por ejemplo, a las mujeres el cuidado de la familia o el cuidado de los hijos y no a los hombres, ¿no? Y esto pues nos afecta a las mujeres en nuestro día a día y en nuestro desempeño de nuestras tareas fuera del, o sea, de profesionales, de emprendedoras o de trabajadoras por cuenta ajena, pero en este caso, bueno, estamos un poco dirigiéndonos a emprendedoras, pues todo esto nos afecta, ¿no? Esos roles que no están bien
distribuidos.
¿No?
Sí, es verdad. Por desgracia, vivimos en una sociedad en que hay una división sexual del trabajo, es decir, el trabajo de cuidados, lo que sería cuidar, alimentar, educar, ocuparse de menores y mayores a nuestro cargo, no solo menores, porque también nos ocupamos de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros suegros, suegras, los tíos, ¿no? Siempre en todas las familias hay el tío soltero que se hace mayor y que necesita una atención también, igual que unos menores, ¿no? O sea, y ese trabajo socialmente siempre ha recaído sobre las mujeres, ¿no? Porque hay esa creencia de que tenemos esa capacidad natural para el cuidado. Yo aquí discrepo, ya me perdonarás, pero yo discrepo ampliamente, porque todos tenemos habilidades para cuidar. Tenemos que desarrollarlas, tenemos que trabajarlas como desde pequeños, ¿no? Si a las niñas las enseñamos a parar la mesa, a atender a los mayores, a escuchar, y no hacemos lo mismo con los niños, estamos fomentando esas habilidades solo en las niñas. Si yo tengo un hijo y una hija y trabajo con ellos de la misma manera, fomento las mismas habilidades, ese niño cuando sea mayor también será cuidador. Y de hecho lo estamos viendo, cada vez hay más hombres cuidadores. Entonces sí que es verdad que venimos de una tradición, de unos roles sociales que han diferenciado hombres y mujeres en estos temas de cuidados, pero cada vez hay una implicación mayor de los hombres en todos estos trabajos de cuidados. Hay padres que ya son padres presentes, ¿no?, que tienen una paternidad activa, que no es eso de pues lo veo cuando llego de trabajar y ya está, sino que se involucran en la educación, en el cuidado, ¿no?, en todas las actividades, no solo de sus hijos, sino también de sus padres y de sus madres, ¿no? Sí. Y lo que decías, también es un hándicap cuando hablamos de la proyección laboral de las mujeres, el tener esta sobrecarga de trabajo, tener que lidiar con todo ese trabajo de doméstico, de tener al día una casa que esté preparada, que esté la nevera llena, los críos atendidos, que los tengo que llevar al médico, la revisión, que le tengo que comprar un chándal porque parece el pepito corto, que el año pasado iba bien y este año ha crecido un montón, ¿no? Estas cosas que no están escritas en ningún lado, pero que se van sumando, hijo, que es una carga muy pesada para todas las mujeres, las que van a trabajar. Y las que son emprendedoras, y quizás para las emprendedoras esa carga es un lastre, incluso yo te diría que mayor, ¿no?, que para las que son empleadas de terceras personas, porque nosotras como emprendedoras debemos luchar día a día por nuestro trabajo. O sea, no desconectas, no tienes un trabajo de 8 a 3 y te olvidas, tienes un trabajo 24/7. Entonces necesitas a veces de esos momentos para poder concentrarte, para respirar, programar, pensar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi proyecto laboral? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que, qué metas me voy a proponer este año? Todo eso necesita tiempo. Entonces, se necesita del apoyo de la familia, ¿no? Para aquellas mujeres que estamos emprendiendo o que ya han emprendido, ¿no? Para que tengan su tiempo para poder promocionar laboralmente, ¿no? En este sentido, yo creo que debemos dejar atrás todas estos roles de género que ya están anticuados, ¿no? Uh-huh. Y fomentar una corresponsabilidad familiar que nos ayude a todas las personas que formamos parte, ¿eh?, de la unidad familiar, no solo a las madres trabajadoras, sino a los padres, a los hijos, a las hijas, pero que encontremos todos y todas nuestro espacio para crecer personal y profesionalmente.
Total, total, total. Entonces creo que la solución... Bueno, dijéramos que estamos hablando de corresponsabilidad.
Corresponsabilidad.
¿No? Exacto. La corresponsabilidad se educa. La solución sería la educación desde niños.
Sí, sí, sí. O sea, la corresponsabilidad no es más que el reparto equitativo de tareas dentro de la unidad familiar. Y me explico, ¿qué quiere decir eso? Pues está claro que a un niño o a una niña de 5 años no le voy a mandar a barrer, porque no me lo hará. Pero sí que le puedo decir, oye, ayúdame a parar la mesa. Y le enseño que en la mesa primero pongo el mantel, luego voy a poner las servilletas... Faltan vasos, faltan platos, eso sí que lo puede hacer. Con lo cual yo estoy fomentando una participación activa, ¿no? Uh-huh. Cuando son más mayores, pues oye, recoge lavaplatos, ¿de acuerdo? Son actividades que pueden hacer en función de los años que tengan. No les vamos a pedir que nos hagan la lista de la compra, esto lo puede hacer nuestra pareja, ¿no? O sea, se trata de repartir las actividades diarias, porque en una casa se necesita trabajar mucho, hay muchas cosas. Entonces, repartirlas en función de las habilidades y capacidades de cada miembro de la unidad familiar, tal cual. Y si tienes la suerte de que tienes a una persona mayor en tu casa, tienes a un abuelo contigo viviendo, a una abuela, pues oye, mucho mejor, porque esta persona que ya no hay que enseñarle nada, que ya lo sabe todo, también puede ayudar y puede dar ejemplo. De esta manera, a mí lo que me gusta es que se entienda que tú puedes formar parte de una familia y en una familia puede haber las personas que lo hagan todo. Pues es que mi madre lo hace todo, no me deja hacer nada. Pues esa actitud es de una persona que está equivocada. Hay que repartir el trabajo. Porque si no cuentan conmigo para hacer las cosas, pues que lo hagan los demás, ¿no? En cambio, si yo puedo participar, tengo una responsabilidad y fomentar eso ya desde bien pequeños, pues venga, esta semana vas a ser el encargado de los cubiertos. Y sabes que esa semana ese niño o esa niña va a ser el encargado o la encargada de los cubiertos, de poner y quitar los cubiertos de la mesa y ponerlos al lavaplato. Oye, pues al final de la semana, si lo ha hecho bien y tal, y aunque no lo haya hecho bien, si lo ha hecho, que le has visto esa voluntad, pues lo voy a premiar. ¿Cómo? Pues no sé, igual nos podemos ir a tomar un helado ahora que hace, o un granizado, o hacer alguna cosita especial, o yo qué sé, no te diré comprar nada, pero sí hacer algo especial en familia y decir, jo, como hemos colaborado todos, como todo el mundo ha arrimado el hombro, como hemos terminado antes las tareas, teníamos tiempo para disfrutar en familia. Pues igual nos podemos ir a la biblioteca a buscar un libro, o a tomar un helado, o a pasear, o a ir al cine, ¿no? Entonces, uh-huh, se trata de fomentar, ¿no?, esa participación activa y que se sientan miembros útiles de la familia. Es que yo participo en mi familia porque yo hago esto, yo hago lo otro, ¿no? Y lo que yo hago es importante, ¿no?
Claro.
Lo mismo con los maridos, ¿eh? O sea, pueden participar, que a nadie le cae, no le va a caer ni sangre de la nariz ni nada, ¿eh? Lo mismo con los niños, las niñas y los maridos. También fomentar esa participación activa. La lavadora no muerde. El lavaplato se puede plegar, se puede recoger y guardar y ya.
Ya. Y claro, porque además en este reparto de tareas lo que ganamos es a lo mejor ese tiempo que si no como nos lo echamos todos nosotras encima, pues no tenemos tiempo para, pues en este caso, nuestro emprendimiento, y nos frustramos, nos agobiamos, nos desenfocamos, lo tiraríamos todo por la borda, y esto nos ayuda a ese reparto de tareas nos ayuda a tener más tiempo para poder
A
enfocarnos
gestionar los
en
tiempos,
nosotros.
sí,
Exacto.
a gestionar los tiempos, porque no se trata de hacerlo todo nosotras, que es la historia que nos han vendido, ¿no? De la ama de casa, de la madre abnegada, de la madre cuidadora, de la que es el pilar del hogar, que lo hace todo, pero bueno, todo, 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 no hace falta hacerlo, también hay que saber delegar, ¿no? Y lo que tú dices, la contrapartida es que yo a nivel personal gano tiempo para poder dedicar a mi proyecto profesional, pero también estoy formando a una familia activa, a personas responsables, a personas que cuando sean mayores van a hacer o sea, su propio camino, no van a esperar que les digan, haz esto, sino que van a tener iniciativa, ¿no? Porque estamos generando la autonomía de estos niños y niñas, ¿no? Dentro de nuestra familia, con lo cual estamos generando ahí una educación, ¿no? Y un cambio y ganando tiempo para todas, o sea, para todas las que estamos trabajando y tiempo también en familia, ¿no? Lo que te decía, si acabamos antes, o sea, se tiene que recoger esto. Si solo lo hace una persona, va a tardar X horas. Si lo hacemos entre todas, pues vamos a tardar pues mucho menos. Y el tiempo que sobre lo podemos dedicar a tiempo de calidad, a estar en familia, por ejemplo. Con lo cual, me parece fantástico.
Perfecto. Y que, bueno, ya un poquito nos has contado, pero ¿qué medidas o qué pautas podemos poner en práctica? Bueno, ya más o menos, pues eso sería el reparto de tareas o ¿qué otras cosas se te ocurren que
Sí,
podamos hacer?
mira, a mí me gusta, mira, el verano tiene sus pros y sus contras, porque sí que es verdad que ahora los chicos y las chicas no están en el colegio y esto es un sálvese quien pueda, si no los pones a unas actividades de verano, es que es todo el día a la sopa boba. Entonces, aprovechando que no tenemos esas obligaciones escolares, es un buen momento para implementar estos horarios de colaboración familiar, por ejemplo, ¿no? Hacer como un calendario familiar de decir, bueno, pues mira, esta semana, pues lo que decía, los encargados de recoger la mesa van a ser papá y fulanito, venga, pues ellos van a parar y recoger la mesa. Pues fulanita va a ser la encargada de recoger la ropa sucia y separarla por colores. Claro, es que en función de las necesidades, o sea, de la gente que tengamos en casa, hay gente que es mucho más mayor. Si tenéis adolescentes, pues oye, chico, tienes una habitación que parece una leonera, por favor, que vuelva a parecer una habitación, ¿no? Y pues marcarnos, yo qué sé, un horario para no hacerlo cada día, pero si lo hacemos una vez y lo mantenemos, lo vamos a poder disfrutar durante más tiempo limpio, ¿no? Con lo cual se trataría eso de fomentar las actividades ahora aprovechando el verano, ¿no? Para que luego ya cuando estemos en el curso, pues ya lo tengan más interiorizado, como el tema de hacerse la cama, que a mí parece de cajón desastre, pero a mis hijas les parece que hacerse la cama es lo menos necesario del mundo. Entonces, estamos ahí trabajando en ello. O sea, yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es ventilar y me hago la cama. Entonces, bueno, pues sí, esto lo conseguimos hacer durante todo el verano. Cuando llegue septiembre, quizás con un poco de suerte, lo
Ya no
tengamos
funciona.
interiorizado y lo continuamos haciendo, ¿no?
Ya. Vale. Me parece súper interesante todo lo que nos cuentas, porque son cosas de sentido común, pero que bueno, que hasta ahora, pues. Bueno, que no, que es que realmente yo creo que entramos en esa rueda en la que nos dejamos llevar, 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 y a lo mejor también porque nosotros creemos o tenemos esa creencia de que podemos ser más eficaces o que para que lo hagas tú y tengo aquí yo detrás repasando después, pues ya déjalo que ya lo hago yo.
Ya, pero hay que
Exacto.
aprender a delegar.
Exacto. Sí, sí,
Igual
sí.
la primera vez no lo hacen bien y la segunda tampoco, pero hay que tener fe. Entonces, no se trata de, o sea, yo entiendo lo que me quieres decir porque este proceso a mí me ha costado muchos años, el aprender a delegar, ¿no? Porque además todos tenemos unos estándares, ¿no? De limpieza, de orden, de perfección, pero son muy subjetivos, ¿no? No los podemos compartir con el resto porque son nuestros, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, si no lo hacen todo lo bien que debería estar según nuestro criterio, podemos hacer dos cosas. O lo que tú dices, o déjalo que ya lo hago yo, pero así no arreglamos nada, o podemos hacer, oye, mira, lo has hecho muy bien. Sin embargo, la próxima vez que lo hagas, acuérdate de, tacatá. Y le pongo ahí la coletilla de acuérdate Y un truquito que os voy a dar. Cuando hagamos estas correcciones, no digáis, lo has hecho muy bien, pero... Porque es que el pero, detrás del pero, siempre va algo malo. Sí. Entonces, si a ti te dicen, lo has hecho muy bien, pero tú ya, uff, ¿qué ha pasado aquí, no? Uh-huh. Evitemos el pero, busquemos otras palabras. Lo has hecho muy bien. Sin embargo, la próxima vez, lo has hecho muy bien. En cambio, lo que tendrías que mejorar sería tal. Y la próxima vez que lo hagas, acuérdate de que esto va primero, esto va segundo y tal. O sea, evitemos el pero para dar las correcciones y lo que vamos a hacer va a ser reconocer lo que han hecho y encaminarlos hacia hacerlo mejor. Y ya, lo dejamos aquí.
Muy bien.
¿No? Por ejemplo, es un buen truquito, ¿eh? Así sí, para sí, poner sí, en verdad. Práctica, evitar el pero cuando hagamos esas delegaciones y esas correcciones.
Sí, porque dices pero y ya echas por tierra todo el halago que hayas podido hacer antes. Sí,
claro, es claro, verdad. Es que es eso, es que dice, es que el pero siempre lleva detrás algo negativo. Entonces, si lo evitamos, que esto nos va a costar, esto lo tenemos que practicar, esto no es natural, pero sí que si somos conscientes de lo que vamos a decir, pues bueno, respiramos y lo decimos y es lo que te digo, sí que cuesta, nunca estará hecho como nosotras lo haríamos, pero oye, hay que aprender a dejarles espacio y a que aprendan también, porque si lo hacemos todas nosotras, nunca va a aprender nadie, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, ni nuestros maridos, ni el gato, ni la perra, ni nadie va a aprender aquí. Entonces hay que dejar ese margen, uh-huh. Aunque bueno, pues a veces dices, bueno, pues voy a mirar para otro lado y ya la semana que viene ya lo voy a hacer yo. Otra cosa que te quería recomendar para implementar el tema de la corresponsabilidad, un método que me parece muy chulo, que es el método Kanban. Que es una pizarra blanca donde se hacen tres columnas, lo que tengo que hacer, lo que estoy haciendo y lo que ya he hecho, o sea, cosas pendientes, cosas que estoy trabajando y cosas que ya he acabado. Con lo cual, una manera de fomentar la corresponsabilidad sería poner en esa lista de las cosas que tengo que hacer el nombre de las actividades para hacer y el nombre de la persona que lo tiene que hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, fregar los platos, Judith, recoger la mesa, María Pilar, recoger la ropa sucia, Pedro, ¿vale? Cuando yo lo voy a hacer, lo cambio de columna, lo hago y cuando he acabado lo pongo a la lista de hecho. Entonces yo veo cómo va evolucionando el trabajo y al final del día hemos empezado con una lista de tareas que teníamos que hacer y al final del día están hechas. Al final del día o al final de la semana, porque esto lo podemos programar por semanas también. Uh-huh. Y es una manera divertida y visual de hacerlo, sobre todo con niños y niñas, ¿no? Y que se hagan ellos y ellas sus propias tarjetitas con post-its de colores, ¿no? Pues me toca recoger la mesa, me toca barrer, limpiar las cacas del gato, darle de comer al perro, lo que sea, cualquier, pues claro, en función de la edad que tenga, lo que puedan hacer. Uh-huh. Y ir pasando, ¿no?, por ese tablero en cosas que tengo pendientes, cosas que ya he hecho, cosas ya finalizadas, ¿no? Sería otra manera de incorporarlo, por ejemplo.
Sí, una manera visual y sí, lo que dices, divertida y la que... Te puedes...
Sí, y al final cuando está ya todo hecho, pues podemos hablar de las recompensas, porque claro, todo esto tiene que tener una recompensa, ya te digo, si acabamos antes, pues nos vamos a la calle y nos tomamos un helado, o nos vamos a pasear, o nos vamos a ver una exposición o lo que sea, pero pues disfrutando de ese tiempo libre que nos ha quedado, o que se vayan con su padre, con sus yayos, con sus yayas, lo que sea, y yo me quedo a trabajar porque necesito tiempo para dedicarle a mi proyecto profesional, oye.
Oye, hablando de tu proyecto profesional, tienes un nombre muy chulo en como tu nombre de tu cuenta de Instagram, es Perspectiva Violeta. ¿Puedes contar un poquito por qué dijiste Perspectiva Violeta?
Sí, mira, porque es que este proyecto que he iniciado es sobre todo de consultoría y de promoción para la igualdad. Entonces, cuando hablamos de estos temas de igualdad, hablamos de ponernos las gafas violeta, ¿no? Entonces, el incorporar la perspectiva violeta es incorporar esa perspectiva de género, esa perspectiva de promoción de la igualdad a todo lo que hacemos, ¿no? Entonces me parecía así como un juego de palabras bonito, ¿no? Para incorporarlo y bueno, pues no estaba utilizado todavía en Instagram, porque ya sabes que en Instagram está todo utilizado, cuando sí. Tienes que poner un nombre siempre está utilizado y este no. Dije, pues venga, ahí que vamos.
Pues es muy original, a mí me gusta mucho. Además con todos tus colores, violetas y toda esa paleta de colores tan chula. ¿Tienes una sección destacada que de los, tus destacados, de tus tres destacadas, que es lecturas. Entiendo que eres una gran amante de los libros y de las lecturas. Entonces, por eso me gustaría que nos pudieras recomendar alguna lectura que, sobre pues, esto que destaque o que eduque o que defienda o que, vamos, que nos ayude a poder en familia tener esa perspectiva violeta o esa educación en igualdad. ¿Nos puedes recomendar algún libro?
Mira, te voy a recomendar dos.
Vale.
Uno con protagonista de niña y otro con protagonista de niño, ¿de acuerdo? Y son para edades entre 8 y 12 años, más o menos, ¿no? Si tenéis chicos y chicas más pequeñitos, pues se lo leéis vosotros. Y si son más mayores, también lo pueden leer porque está muy bien. El primero se llama La niña invisible y a mí me encantó porque es de una niña que vive en las cavernas. Que además me parece súper precioso que pongan a una niña protagonista, porque cuando piensas en la historia de la prehistoria, de las cavernas, pues nos han dicho que los hombres cazaban y las mujeres estaban en la cueva, pero ¿y los niños y las niñas qué hacían? No hacían nada.
Te corto, porque es muy chulo. Se lo leí yo a mi hija en el colegio, se lo hicieron leer en el cole. La niña
y que
niña.
Es genial.
Está muy chulo, sí.
Y me pareció, dije, ostras, qué lectura más bonita. Primero por eso, porque aparece una niña y otros niños, ¿no? En esa época de la humanidad, que de normal en la historia universal es que no se han contemplado, cuando los vestigios arqueológicos nos hablan de que los niños y las niñas pequeños ya pastoreaban ramados, iban a coger ostras, mejillones, ¿no? Crustáceos a las costas, porque han quedado sus huellas pequeñitas en el barro, en el fango, ¿no? Además en diferentes continentes, con lo cual eran gente que participaba en comunidad, ¿no? En el trabajo de comunidad. Y me pareció genial este libro y lo recomiendo siempre, La niña invisible. Y luego el otro que te quería traer es uno que se llama Plasticus, que es, ojo cuidado, es un thriller ecológico, es decir, aparece un muerto y tienen que resolver un misterio y está relacionado con una empresa, una industria que está contaminando el mar, aparecen animales muertos en la playa, bueno, tienen que resolver qué es lo que está pasando y el protagonista es un niño que tiene síndrome de Asperger. Entonces me parece muy interesante esta lectura porque también nos habla de una enfermedad, ¿no? De un síndrome que está diagnosticado, que lo conocemos, que afecta a muchos niños y niñas, pero lejos de estigmatizar a las personas que lo sufren, ¿no? Aquí él es el protagonista. Entonces, dentro de sus capacidades y de sus habilidades, va a ser el que va a llevar la voz cantante y va a descubrir qué es lo que está pasando. Entonces me parece también, es un libro muy bonito y con unas ilustraciones muy chulas de Beatriz Osés, bueno, que está muy guay, siempre lo recomiendo. Y este son, yo creo que son dos lecturas que podemos trabajar en familia, porque hablan, bueno, pues el de la niña invisible, de esa participación de los niños y las niñas, pero sobre todo de las niñas como valientes, ¿no? Que exploran, que hacen cosas, que descubren, ¿no? Que se enfrentan a sus propios miedos, pero que al final, con inteligencia, ¿no? Con, vale, más maña que fuerza, pues lo superan y tal. Y este de Plasticus, ¿no? Pues por atender a la diversidad y por dar la visión de que las personas que tengamos alguna enfermedad o algún síndrome, somos personas que podemos participar en la sociedad y tenemos bueno, pues nuestras habilidades, ¿no? Y en un momento dado pueden ayudar a solucionar problemas, a descubrir misterios, con lo cual son dos libros que a mí vale, me gustan mucho y los recomiendo siempre.
Pues muchísimas gracias por la recomendación. Y dinos dónde pueden encontrarte si quieren, pues a lo mejor, bueno, pues conocerte más a ti o conocer más de tu proyecto, porque también das formaciones para coles, aparte de para empresas, también haces formaciones para colegios y para asociaciones así de padres y demás, ¿verdad?
Sí, además de la formación para el empleo, sí que tengo, realizo talleres para gente joven, para institutos, para colegios, profesorado, un poco para fomentar todo el tema de la igualdad, de la prevención de la violencia. Ahora precisamente he acabado un curso con el Instituto Aragonés de la Juventud, ¿no? Para prevenir sobre las violencias digitales, ¿no? Porque estamos hablando de que ya las redes sociales ya no sirven solo para buscar y para comunicarse, sino que es para relacionarse, ¿no? Con lo cual, muchos vicios y muchos problemas que tenemos en la vida real han encontrado en el mundo digital otro espacio, ¿no?, donde reproducirse y crecer, ¿no? Entonces, pues a través de mi página de Instagram podéis contactar conmigo y os puedo poner al día de las actividades que tengo, que propongo, que a veces son talleres de una hora, a veces son más largas, ¿no? Las vamos adaptando, son formatos que más o menos son estándar, pero que sí que los adapto en función del público al que vaya, porque claro, puede ser un mismo tema, pero si estamos trabajando con padres y madres, lo vamos a enfocar de una manera, si estamos trabajando con adolescentes, vamos a enfocarlo de otra y vamos a dar otro aire, ¿no? O sea, podemos hacer un taller de memes sobre prevención de la violencia con adolescentes, pero no haré un taller de memes con sus padres y sus madres porque eso no va a cuajar. Vamos a hacer otra actividad, ¿no? Entonces, pues bueno, adaptarla, o sea, los temas son los mismos, pero adaptándose al público destinatario.
Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Judith, por tu tiempo. Ha sido súper, vamos, súper chula la entrevista, es verdad, me ha encantado porque, pues bueno, es un tema que lo tienes ahí, que lo oyes mucho, pero nunca acabas de profundizar y puedes contar con profesionales como tú que te ayudan y te dan, por ejemplo, pues en este caso estas pautas que voy a hacer ya el corcho y lo voy a poner ya en la nevera, pues que pues me parece súper interesante y yo creo que pues todos y todas nos lo tenemos que poner ahí en mente y trabajarlo para poder disfrutar de tiempo en familia y de tiempo también para nosotras.
Sí. Así. Nada, un placer estar aquí contigo y para lo que desees.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Quiero agradecerte que hayas llegado hasta el final de este episodio y me gustaría que pudieras valorarlo con 5 estrellas para que así crezca y pueda llegar a más emprendedoras que lo necesiten. Nos escuchamos la próxima semana.